Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia, de la mano de Inés Suárez, la orquídea y el bambú. Japón, China, Corea. Satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena, y con información actual y de calidad. La orquídea y el bambú, de Inés Suárez, los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad, y también en redifusión los domingos a las 11.
Buenos días, buenas tardes, desde donde quiera que me estéis escuchando, bienvenidos un día más a La Orquídea y el Bambú, el programa donde hablamos sobre cultura, política, sociedad y todo lo que se os ocurra, eso sí, sobre Asia Oriental. Mi nombre es Inés Suárez y soy la presentadora. El día de hoy va a ser especial en el sentido de que hoy no tengo invitados y vamos a hablar de un tema que no voy a decir controlo porque no me considero una experta, pero que me gusta mucho, que es de mis aficiones investigar y aplicar todo esto, que es pues la cosmética, el mundo de la belleza coreano. Así para contrarrestar además un poquito con todos estos temas tan serios y tan deprimentes de los que hemos estado hablando. Así que, sin más dilación, empezamos. Bueno, antes de nada, perdonad si hay un poco de ruido de fondo, que bueno, no sé, no es nada raro, la verdad. Pero bueno, no estoy en Salamanca, estoy en Oviedo, así que entre los coches que se oyen pasar por delante de la carretera, el aspirador, el no sé qué, pues puede ser un caos. Pero bueno, voy a intentar reducir el ruido lo máximo posible. Así que vamos a empezar por el principio, ¿vale? Esto de la K-beauty, la belleza coreana, pues hace un poco referencia a todo lo que viene siendo el cuidado de la piel, el maquillaje y, bueno, básicamente todo lo que afecte a la piel y que proceda o se publicite como originario de Corea. Su importancia, bueno, pues empezó a cobrar mayor relevancia aquí en Occidente, Europa, América, bueno, Estados Unidos, a partir de 2010 más o menos es cuando empieza a haber muchas búsquedas en Google sobre maquillaje coreano, y en 2017 pues se asienta todo lo que viene siendo sobre todo el cuidado facial coreano. Una prueba de este asentamiento es que en 2016 las exportaciones en lo que respecta a todo lo que viene siendo productos de cuidado facial equivale a 4,2 billones de dólares. O sea, casi nada, amigos. Y bueno, pues ¿por qué empieza a cobrar relevancia especialmente en 2017? Bueno, yo creo que es porque se publicó un libro. Bueno, aparte de que existía ya un interés previo, se publicó un libro que es muy conocido, que de hecho está traducido al español, que es de una autora que se llama Charlotte con dos T's, Cho, que tuvo, fue un bestseller. O sea, este libro lo tiene casi todo el mundo, o bueno, yo lo tengo. bueno, si os interesa, se llama Secretos de belleza coreanos para una piel radiante. Cuesta $16.95 y no sé por quién fue publicado. Ah, por Zenith Editorial. Planeta de Libros, también lo tenéis. El libro fue escrito en 2015. Traducido al español en 2016, con deciros que un libro se ha traducido en menos de un año desde su publicación, ya quiere decir mucho, ¿vale? Y bueno, pues es un libro dedicado exclusivamente a lo que viene siendo el cuidado de la piel, siguiendo un método coreano. La autora es de descendencia coreana, pero ella es de Estados Unidos, o sea, nació en Estados Unidos. Con lo cual, pues cuenta un poco ese choque cultural al volver a Corea y ver, pues, la diferencia en el cuidado de la piel, sobre todo, porque, claro, ella ha visto lo mejor de los dos mundos, o ha vivido los dos mundos, entonces, entre el poco cuidado, el casi inexistente cuidado que le damos aquí en Occidente a la piel, frente a lo mucho que la trabajan, la cuidan, y la dedicación que tienen en Oriente en general. Hombre, yo me inclino más a decir Corea porque sé que en Corea fijo sí, ¿sabes? Pero bueno, que es muy diferente, ¿no? Y una de las razones que da ella para dedicarle tanto tiempo es precisamente que, bueno, es el mayor órgano, el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, es la barrera protectora, es, digamos, la primera línea de defensa, ¿no? Así que precisamente el dedicarle tiempo a su cuidado pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Os voy a hablar un poco de este libro, ¿vale? Porque me lo he leído entero, sí. Y bueno, está súper bien, yo lo recomiendo un montón. Si os interesa todo el mundo del maquillaje y demás, es como una biblia. Y bueno, como podemos reconocer una piel coreana, ¿no? Que es lo que publicita este libro, el conseguir esa piel coreana. Bueno, pues es una piel que se suele llamar de cristal, sin imperfecciones, jugosa, lo que se equivaldría pues a una piel hidratada, suave y sin acné, ¿no? Que es un poco lo que queremos todos. Entonces, ¿qué hay que hacer para conseguir esto? Bueno, pues lo primero es identificar tu tipo de piel, ¿vale? Y Charlotte Cho pues distingue 5 tipos: la normal, la seca, grasa, mixta y sensible. ¿Cómo identificar cada una de estas? Bueno, pues la piel normal tendría algunos poros en la zona T, que la zona T es la de la frente y la nariz, erupciones ocasionales y un ligero brillo graso. La seca tiene pocos poros y brillos en general y una piel escamosa y tirante. La grasa, erupciones frecuentes, poros grandes y brillo graso. La mixta, grasa en la zona T y seca en el resto de la cara. Y la sensible, pues es una que reacciona con mucha facilidad y que tiene que tener mucho cuidado con los productos y el medio ambiente porque se enrojece, se llena de bultos o pica. Vale, una vez que se identifica el tipo de piel, se eligen los productos para realizar la rutina coreana. Y esta rutina coreana consiste en 10 pasos muy famosos y que os voy a describir ahora. La parte más importante de estos 10 pasos son los dos primeros, que es la doble limpieza. El primero se hace, se desmaquilla uno, si está maquillado, y luego se utiliza un aceite limpiador. Es como un jabón facial, pero tiene base oleosa, con lo cual no va a hacer espuma. Y el segundo paso es un limpiador de base acuosa, es decir, el jabón de toda la vida que se utiliza para la cara, que hace como espumilla, ese es el segundo paso. Tercer paso, que no es necesario realizarlo todos los días, ni por la mañana ni por la noche, simplemente un par de veces a la semana, que es la exfoliación, especialmente en la zona de la nariz y las mejillas, que es donde se acumula la piel muerta. Luego sería el momento del tónico, que reajustaría el pH y la hidrataría, es decir, al reajustar el pH lo que se está haciendo es preparar la piel para que absorba mejor los productos que le vamos a poner a continuación. El quinto es la esencia, que buscaría pues nutrir y regenerar. El sexto, ampollas, que pueden ser serums, por ejemplo. El siete, la mascarilla, una mascarilla facial, puede ser de estas de usar y tirar, o una que tengáis de bote, tipo pues arcilla o hidratante o lo que sea. El ocho es el contorno de ojos, o sea, la crema para el contorno, a toquecitos suaves y con el meñique, ¿vale? Porque es una zona muy, 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 muy delicada. El 9 es la hidratante, ya sea de día o de noche, eso como queráis. Y por último, la crema de sol, que lógicamente solo es necesario realizarlo por la mañana. Que creo que no lo he dicho, pero bueno, esta rutina se realizaría por la mañana y por la noche. Claro, cada uno de estos pasos, pues lógicamente Charlotte se extiende muchísimo explicándolos cuándo se pueden hacer, cuándo no se pueden hacer, etc. Pero bueno, la idea es básicamente que la limpieza, el tónico, la crema de ojos y la hidratante se realicen siempre y luego el resto pues se vaya alternando, por ejemplo el exfoliante y la mascarilla. Hombre, si es un exfoliante suave sí puedes realizarlo todos los días, pero la idea es que sea un par de veces a la semana, como mucho. La crema de sol, por ejemplo, solo durante el día, porque lógicamente por la noche no hay sol, no hay rayos solares, así que no te afectaría. Y bueno, la verdad es que para alguien de Occidente, pues lo básico sería lavarse la cara, exfoliártela de vez en cuando, la crema de ojos, la hidratante y la crema solar. La crema solar es muy importante. Incluso los días que parezca que no hace sol, que no se vea el sol no significa que no esté ahí, ¿vale? Si no hubiera sol, no veríamos nada. Con lo cual, aunque haya nubes, crema de sol. A ver, yo recomiendo, por lo que he mirado, informado, etcétera, que en invierno, que no es tan agresivo, pues uséis una de 30, más o menos. Pero en verano 50 o vamos, la máxima que podáis encontrar, porque entre el cambio climático y demás, el sol es muy agresivo. Y os lo digo yo, que tengo la zona de la cara súper sensible y a la mínima me quemo. O sea que hay que tener cuidado con eso y además evitamos el cáncer, que también es otro argumento muy válido. Entonces, ella pues hace un análisis también de los distintos ingredientes que podemos encontrar y yo creo que el más interesante es el alcohol. Porque en general estamos acostumbrados a decir, uff, alcohol, malo, no te lo eches en la cara porque, bueno, deja manchas y demás. No todo el alcohol es malo, ¿vale? El alcohol desnaturalizado, que se suele llamar alcohol, es el que es malo. Porque eso, porque la pueden irritar, daña la barrera cutánea y bueno, malísimo en general. Pero hay alcoholes que son buenos, como por ejemplo el alcohol cetílico o el alcohol estearílico o alcohol graso, ¿vale? Que esos son para retener la humedad en la piel, con lo cual son buenos. Hay muchas youtubers españolas mismamente que se dedican todo al mundo beauty y que pues tienen un montón de recomendaciones de productos y demás. E incluso desde el punto de vista científico, porque ellas, pues bueno, por ejemplo, Marta Isern, Isern, ella es periodista. O sea, está graduada en periodismo, creo recordar, y sigue mucho lo que viene siendo la rutina coreana, la recomiendo un montón. Tiene vídeos súper informativos, tanto de cada uno de los pasos como de la rutina en general. Luego ahora está haciendo una serie de vídeos especializados en cada uno de los ingredientes. Luego tendríamos también a María Orbay. Orbay es sin H y con B y con I latina. Y ella, si no recuerdo mal, es ingeniera.
Hola, aquí la Inés de la edición. Y sí, estaba recordando mal. La que es ingeniera, que de hecho no es ingeniera, es química orgánica, es Laura B, que su usuario en Instagram es LBEY/. Ella sí que se encarga de la química cosmética y luego estaría María Orbay, que no, que María Orbay es maquilladora profesional. Pero bueno, sí, también estamos metidas en el mundo de la cosmética.
Y bueno, si os interesa, pues más la estética que lo que viene siendo los motivos por los que utilizamos estos productos y no otros, pues os recomiendo a Ratolina, que es muy popular. De hecho, creo que es la... No sé si es la que más, pero dentro del mundo beauty debe ser la youtuber española con más seguidores. Aunque bueno, igual Patri Jordan, no sé muy bien cómo se pronuncia el apellido, puede tener más, no estoy muy segura. Y luego ya, si pasamos a productos concretos que os recomiende, pues que haya probado yo, los limpiadores de CeraVe, que bueno, contienen ceramidas, que son, bueno, que se encargan de mantener y regular la hidratación de la piel. Y luego estoy detrás ahora para probar el exfoliante de The Ordinary, que es la Peeling Solution. Y bueno, la verdad es que ese sí que no lo he probado, pero tiene muy buenas recomendaciones y todo el mundo está contento con él, así que habrá que probarlo. Y bueno, de momento esos. Luego, por ejemplo, Body Shop tiene muy buenos productos en general. Sobre todo lo que viene siendo el desmaquillante en aceite. Ese para el primer paso que os comentaba antes. Brutal. Os prometo que es brutal. Algunos pintalabios que tengo que no los quito con nada, eso lo deshace. Es verdad que luego tengo que hacer la doble limpieza de, pues, una vez que me quito el maquillaje con el aceite, pues luego pasar con un jabón normal, entre comillas. Pero brutal, os lo prometo. Eso sí que está recomendadísimo. Ese lo he comprado ya por lo menos 3 veces, así que funciona, funciona. Vamos a hablar ya de las diferencias, ¿no? Un poco que encontramos con España. Bueno, hablo España, lo englobo un poco a Occidente, pero como siempre yo hablo desde mi conocimiento, que es España. Y Inglaterra un poco, que estuve un año y me fijé en esto. Bueno, pues en general el maquillaje que se estila aquí en España suele ser, pues, bases mate, polvos para controlar los brillos, el contouring, ¿sabes? Para marcar, pues, lo que viene siendo la estructura de la cara, sobre todo la zona de los pómulos, highlighter para añadir la iluminación que le hemos quitado con los polvos, ¿no? Y en general bastante cargado en la zona de los ojos con smokey eyes y demás. Es verdad que, no sé si lo habéis notado, pero la tendencia que hay, pues yo diría que desde el 2020 ya, es una tendencia que se asemeja mucho más a todo el maquillaje coreano, que es, pues, basado en ocultar lo mínimo o tapar lo mínimo, que sea una piel, eso, muy jugosa, que se vea brillante, iluminada. Encima es una iluminación que viene desde dentro, no como la que da el highlighter, que es como superficial. Y básicamente es un maquillaje muy natural, ¿no? Así que podemos ver la influencia que tiene pues todo lo que viene siendo el mundo de belleza coreano en las tendencias actuales que tenemos en Occidente. Mira, normalmente se suele decir que la globalización va en una dirección, que suele ser Occidente. Bueno, Occidente, ya sabéis, Occidente, comillas, 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 hacia el resto del mundo. Y aquí lo que estamos viendo es, curiosamente, como parte de esa ola coreana que hablábamos ya hace un montón de programas, cuando hablamos del K-pop con Lorena, por ejemplo, estamos viendo ese efecto contrario, cómo otros países están influyendo en Occidente. Bueno, pues lo que os decía, el maquillaje coreano se centra mucho en preparar la piel y por eso tienen todos estos pasos, estos 10 pasos de la belleza coreana, porque se centran en trabajar la base y luego lo que viene siendo el maquillaje es mínimo. Cuando sí aplican maquillaje suelen ser BB creams, que no son bases de maquillaje, son una especie de cremas hidratantes con color muy 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 suave, que lo único que hacen es unificar el tono de piel, no tapan imperfecciones como si pueden hacer pues, bases de maquillaje más cubrientes. Por supuesto, no necesitan el uso de highlighters, si lo hacen pues es mínimo, precisamente porque al preparar tanto la piel, al hidratarla tanto, ya brilla por sí sola, y además como no utilizan una base de maquillaje cubriente, pues no matan ese brillo, no utilizan polvos matificantes, con lo cual tampoco matan ese brillo. Se centran mucho en una apariencia natural. Cuando utilizan sombras de ojos, suelen ser sombras de ojos así con un poco de brillo, de colores pues ya sean topo o rositas. Y también son muy característicos, por supuesto, los labios. Los labios, los habréis visto, son degradados. Normalmente lo que se intenta es disimular la línea natural de tus labios, es decir, digamos, la delimitación que hay de tus labios, y utilizar colores como rojos o melocotón, rosas, en el centro del labio, y luego ir degradándolo hacia los bordes, de forma que no haya un perfil claro, como si aquí sí que solemos pues hacer el perfilador de labios y luego se rellena con el pintalabios. Bueno, pues allí es un poco más sutil, vamos a decirlo, como es eso, como que del interior hacia el exterior, ¿vale? Es un poco así, que de hecho puede ser, se puede interpretar también desde un punto de vista, no sé si cultural, pero espiritual, pues seguro, que es eso de trabaja primero tu interior y luego se reflejará la belleza en el exterior, ¿no? Pues se puede ver así. Ha sido una interpretación un poco espontánea, pero totalmente válida. Que, bueno, a las conclusiones a las que quiero llegar. Ahora entramos ya en la zona de debate. ¿Qué pasa? Que lo podemos interpretar desde el feminismo como en la misma línea que lo que viene siendo pues el tener un cuerpo delgado, el tener, el cumplir X ideal de belleza, vamos, lo que viene siendo el imponer ideales de belleza se interpreta desde, no sé, desde hace mucho tiempo como ese intento de controlar y de, digamos, agotar la fuerza de las mujeres para que no se centren en lo que es verdaderamente importante, como pueden ser desigualdades salariales, desigualdades laborales, el doble rasero, etc. ¿Qué pasa? Que esta es una interpretación que se hace desde Occidente, ¿vale? Entonces, yo no creo que sea muy aplicable en este caso. ¿Por qué? Porque todo lo que viene siendo el cuidado de la piel en Corea no es una temática solo de mujeres, ¿vale? Afecta también a los hombres, al igual que ocurre con las operaciones quirúrgicas, por ejemplo, estéticas, quiero decir, no que te hagan, que te arreglen un apendicitis, sino me hablo de rinoplastias, o por ejemplo, son muy populares también las operaciones para crear un doble párpado, que se llama. Que bueno, ahí ya entramos dentro otra vez de la globalización, de los ideales de belleza, pero por otro camino. ¿Ves? Si es que esto da para mucho debate. Otro debate que podríamos abrir sería el caso de la multiculturalidad, porque recordemos que la autora de este libro, Charlotte Cho, es, no sé cómo decirlo, pero bueno, básicamente que ella está metida en todo este mundo de choque de culturas, porque sus padres son coreanos, ella nació en Estados Unidos, con lo cual está muy metida en todo lo que viene siendo pues, la civilización estadounidense, o la cultura estadounidense, mejor dicho. Ella misma encarna las bondades y las maldades de ambas culturas, ¿no? Digamos, Bueno, ha salido una deportista japonesa, que de hecho es de padres japonés y de Haití. Y bueno, allí estas personas que son hijos de padres de distintos ambientes culturales, pues se denominan hafu, que es mitad, ¿no? Y bueno, se tienen que hacer frente a muchas discriminaciones. Y bueno, ella comenta que no se considera ser la mitad de nada. Ella es 100% japonesa y 100% haitiana. Bueno, pues podemos entrar un poco en todo ese mundo de la multiculturalidad, de la ola coreana, de cómo está acercando o fusionando al final ambas, no ambos, porque no son dos, sino todas las culturas. Bueno, podemos ver cómo Estados Unidos ha influenciado en España, pero ahora estamos viendo también cómo Corea está influenciando a España en cierto modo, aunque la verdad es que he visto pocos estudios sobre esto. Podría ser interesante hacer un estudio sociológico de cómo Corea está cambiando la percepción de la belleza en España, que al final es lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, pues retomando un poco ese primer debate del que os hablaba, que lo dicho, no solo es un ideal que afecte a las mujeres en Corea, sino que también los hombres es muy habitual que utilicen pues maquillaje o que se cuiden la piel, como podemos ver que de hecho que es una de las críticas que se les realizan por parte de gente ignorante, la verdad, porque ya me dirás que tienes que ir a meterte tú con que un idol coreano, no sé si antes he dicho japonés, pero bueno, estoy hablando de Corea, un idol coreano lleve maquillaje. Ya me dirás tú, bueno, que tienes envidia de que tú no lo puedes llevar, puedes llevarlo, no pasa nada. Y que además, otra de las contracríticas a esa idea feminista del ideal de belleza, en este caso, porque bueno, hay otros casos en los que sí se aplica totalmente, en este caso sería que, como hemos dicho antes, la piel es uno de los órganos más... No es uno de los órganos más, es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y esa es una barrera, y con lo cual es lógico cuidarla y tenerla preparada para defendernos en caso de enfermedad, especialmente ahora en medio de una pandemia. Y bueno, no pensaba yo que me iba a tirar media hora hablando de esto, pero sí, efectivamente. Ay, si es que cuando algo te interesa es que es inevitable. Bueno, ya me comentaréis, podemos abrir un debate si queréis, bien en Twitter o bien en los dos últimos programas, que bueno, no os lo he dicho, pero os lo comento ahora. Tengo pensado pues reunir algunas de las invitadas que hemos traído en los últimos programas y pues hacer un debate, abrir un debate, a ver qué temas salen sobre Asia. Además, como cada una es de su padre y de su madre, pues no solo tienen un trasfondo de estudios distintos, sino que además cada una tiene una especialidad, ya sea Corea, Japón, de China hay menos gente, pero bueno, intentaré ver qué hago con eso. Y pues eso, abrir un poco el debate sobre los temas que hemos tratado y bueno, igual salen temas nuevos, no lo sabemos. Así que hasta aquí el programa de hoy, sin enrollarme más. Si os habéis perdido los programas anteriores, no dudéis en ir a escucharlos a la página web de Radio USAL. Los tenéis todos colgados en, bueno, el apartado específico de la orquídea y el bambú. Y tenéis el enlace también, si lo queréis, en el Twitter, @orquídeaybambú. Y también os voy colgando cositas, pues, sobre los temas que vamos hablando y retuiteo un montón de cosas también que tengan que ver sobre Asia Oriental y que os puedan interesar. Así que no dudéis en seguirnos. Y ya está, hasta aquí toda la publi que tenía que hacer. Nos vemos entonces la semana que viene.
Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia, de la mano de Inés Suárez, la orquídea y el bambú. Japón, China, Corea, satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena y con información actual y de calidad. La orquídea y el bambú de Inés Suárez, los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad y también en redifusión los domingos a las 11.